Si quieres gobernarte a la hora de gastar, comenzar a ahorrar, invertir y resolver muchos misterios alrededor de tu dinero,
estás en el lugar adecuado. Yo soy Daniel Urías y te doy la bienvenida a Cultura Financiera, el podcast, la forma cool de escuchar a tus finanzas personales. ¡Comenzamos!
Hello, hello, mis queridos y queridas culturicuates. Bienvenidos a una transmisión más de Cultura Financiera. Yo soy Daniel Urías, director fundador de este movimiento de educación financiera, finanzas personales, siempre tratando de explicarlo de una manera lo más amena y clara posible. Hoy vamos a hablar de un tema sumamente relevante que es una meta de ahorro que todos deberíamos de tener y de estar trabajando en ella desde ya, no importa qué tan jóvenes seamos, cuánto tiempo nos falte para el momento de retirarnos. Justamente es el ahorro para el retiro. Y ahorita vamos a ver precisamente algunas ventajas que nos ponen, se ponen a nuestra disposición fiscales en caso de que decidamos ahorrar a través de un plan personal de retiro, a través de aportaciones voluntarias en el esquema de Afore. Entonces es bien importante que le vayan echando ojo a la conversación que tendremos el día de hoy con Erika Guzmán de Mi Retiro Asegurado, porque veremos los artículos de la ley que contemplan precisamente la deducibilidad de los planes personales de retiro o del ahorro para el retiro, ya sea a través de un PPR o de aportación voluntaria, decíamos, a través de su cuenta Afore. ¿Cómo los elijo? ¿De qué me sirve uno? ¿De qué me sirve el otro? ¿Por qué es importante para quienes hoy hacen una declaración anual que de repente dices, híjole, pues es que no tengo nada que deducir? Pues esta puede ser una opción. Entonces ahorita vamos a ir viendo precisamente y con punto por punto, hasta vamos a ver qué deducciones personales pueden hacer, porque eso también es importante, para que las vayan acumulando, pues si llevan ya lo que va de este año fiscal sin hacer ningún tipo de deducción, bueno, pues ahorita vayan echándole un ojo. ¡Tan! Erika Guzmán de Mi Retiro Asegurado, muchos de ustedes seguramente ya la conocen, ya es una cara conocida. Eri, bienvenida.
Hola, hola, ¿qué tal? Mucho gusto, Dani, en saludarte otra vez. Y mucho gusto en estar acá con todos los culturicuates para platicar este tema bien interesante del ahorro para el retiro.
Perfecto, pues vámonos, si te parece bien, arrancando. Y esto que platicábamos antes de entrar al aire, que es, pues, ¿qué tan importante es el tema del ahorro para el retiro? Que, pues, se están implementando siempre nuevas maneras de motivarnos a hacerlo, ¿no? Entonces,
imagínense si hoy decidieran ahorrar, empezar un ahorro para cualquier objetivo, no necesariamente para retiro. ¿Quién les pagaría porque hoy empezaran a realizar un ahorro?
Pero en donde sí justamente podemos tener esta recompensa y este incentivo, ¿no? Que es eso, es decir, estos mecanismos de los que hablamos es de anímate a ahorrar y voy a ponerte las condiciones todavía para que se vuelva más atractivo. ¿Y cuáles son estas condiciones?
Sí, justamente el tema del ahorro para el retiro es tan necesario para todos los que estamos ya bajo el esquema de Afore, que ya no tenemos como tal una pensión garantizada para nuestra vejez, que el gobierno nos incentiva pagándonos, literal, pagándonos, porque hagamos ese ahorro año con año. ¿Y cómo nos pagan? Pues al final de cuentas, el incentivo económico que tenemos, que es como un pago, es a través de hacer deducible este ahorro para el retiro. Y aquí nos vamos a meter ya algunos términos justo que de repente pueden resultar poco amigables, pero de verdad que vale mucho la pena meternos en estos temas porque pues si no lo hacemos podemos estar perdiendo un beneficio económico bastante interesante. ¿Qué es este tema de las deducciones personales? Y nos vamos a ir desmenuzando desde el punto A. Las deducciones personales, como lo dicen, nos sirve para las personas físicas para que vayamos haciendo comprobación de gastos, inversiones que vamos teniendo a lo largo de cada
aquí
ejercicio.
Aquí un paréntesis es que, o sea, personas físicas, acuérdense, son tanto quienes son independientes, quienes tienen un trabajo físico, o sea, todos entramos ahí en personas físicas. Los que nos paguen, o a los que, digo, a mí no, tristemente, a quienes les pagan por quincena, que están dentro de un esquema formal de trabajo, en una nómina, son persona física, están dados de alta como sueldos y salarios, ¿sí?
Correcto, correcto.
Y por el otro lado, pues quienes son independientes, tanto si estás como régimen de incorporación fiscal, como persona física con actividad empresarial, entran en esto que estamos ahorita hablando precisamente de las deducciones personales.
Sí, claro, tal cual, personas físicas somos todas las personas que estamos generando ingresos y que estamos registrados en el SAT, bajo diversos esquemas, ¿no? Como ya comentaba Dani. Entonces, estas deducciones nos ayudan a que llevemos nuestro registro, y para el SAT estas deducciones son como si ganáramos menos. Nos ayuda a bajar, tal cual el concepto es bajar nuestra base gravable. ¿Qué quiere decir esto?
¿Qué la quiere
base
decir gravable? Eso?
Es, si yo gano en un año, no se va a poner un ejemplo, 500 mil pesos, y resulta que tengo varias deducciones personales, tipo gastos médicos mayores, el ahorro para el retiro, colegiaturas. El ahorro para el retiro puede ser a través del PPR o a través de la Afore, también de la misma Afore, las aportaciones adicionales. Se puede también gastos de nutriólogo, psicólogo, hay como distintos rubros dependiendo. Por sueldos y salarios es cuando tenemos a veces menos conceptos que podemos deducir. Con actividad empresarial hay algunos conceptos que se adicionan. Entonces, sumamos todos esos gastos que vamos generando a lo largo del año, y resulta que si sumo todas esas facturas, que aquí es importante pedir factura cada vez que hacemos este tipo de gastos o inversiones, que pidamos una factura que esté debidamente registrada con nuestro RFC para que se vaya sumando nuestra bolsita de deducciones personales. A lo mejor resulta que al final del periodo sumaron mis deducciones personales 50 mil pesos. ¿A qué me ayuda? Les decía, bajar la base gravable, es decir, si yo gané 500 mil pesos, pero resulta que de esos 500 mil pesos, 50 mil son deducibles, entonces el SAT me va a recalcular los impuestos sobre 450 mil pesos, que es restándole los 50 mil pesos a los 500 mil, y resulta que entonces podemos tener un saldo a favor para nuestra declaración.
O sea, básicamente es como de, disculpe usted por haberle retenido de más, ya vi que usted gasta mucho en la vida, y además de que todo lo que gasta lo puede comprobar por medio de la facturación, todo coincide con estas deducciones personales de las que hablamos, una disculpa, aquí está, le toca tanto de vuelta. Por eso es tan importante primero conocer cuáles son, pues, todo el margen que yo tengo para hacer deducciones personales, dependiendo del esquema en el que me encuentre. Una vez que identifico esa lista, que esa está muy fácil, incluso la pueden descargar ahí del mismo SAT, ahí viene todas las deducciones que pueden hacer. Algo que hay que reconocerle a este tan satanizado sistema de administración tributaria, pues es que sí tiene información clara y útil para poder arrancarnos, ¿no? Y si no quieren ustedes buscarlo, bueno, pues acérquense con un profesional del tema de la contabilidad para que los asesore y los vaya acompañando. El punto es que justamente yo tengo que saber qué puedo deducir, punto número uno. Punto número dos, tengo que hacer mi chamba de estar persiguiendo las facturas correspondientes, aprovechando los diferentes esquemas, ya decíamos de ahorro, que puede ser ahorro para el retiro, el tema de seguros exclusivamente en gastos médicos mayores es donde se puede hacer deducible. Entonces, ya una vez que hago eso, pues el día que me toque hacer mi declaración es donde se hace este balance para saber si me corresponde saldo a favor. Si hay algo más que agregar sobre esta parte de las deducciones personales, y si no, pues ya nos clavamos acá en los beneficios de ahorrar para el retiro.
Sí, a lo mejor nada más una última recomendación en cuanto a las deducciones personales. Algo que ayuda mucho a que sea más eficiente la devolución cuando la solicitamos es que los pagos sean con medios electrónicos. Evitar en la medida de lo posible el uso de efectivo. Es mucho más fácil hacerlo a través de tarjeta de débito, tarjeta de crédito. Pasan las devoluciones mucho más rápido, siempre y cuando no sea efectivo. Hay algunos que sí aceptan efectivo, Hay algunos que no. Yo les recomiendo, para no errar, normalmente utilizar medios electrónicos.
Incluso este tema del beneficio fiscal lo podemos considerar también como una especie de rendimiento, y ahorita vamos a ir viendo por qué.
Uno y el más común, o el que normalmente escuchamos, es lo que decíamos de la deducción, que cada año nos ayude a bajar nuestra base gravable y nos regresen lana todos los meses de abril. Pero también tiene algunos otros beneficios, como la exención de impuestos cuando nos pagan el dinero. Aquí justo el tema de por qué es importante, si queremos aprovechar la parte de la deducción, considerar que es un dinero que vamos a tocar hasta edad 65. Si lo queremos a lo mejor para antes de esa edad, pudiera ser que no nos convenga tanto esta parte de la deducción, porque pues al final el gobierno pues se pone un poco tablas, ¿no?, con los impuestos que nos estuvo devolviendo. Entonces, un beneficio es la deducción y el otro es la exención de impuestos cuando recibimos el dinero a los 65 años.
¿Qué sucede? Ver, ahí un poco así vamos a devolvernos tantitito. Primero, justamente esto que mencionamos de la devolución. Y ahorita lo veremos con más detalle, pero la devolución en este sentido, o sea, ¿cómo funciona? O sea, es decir, yo contrato un plan personal de retiro o hago aportaciones voluntarias a mi Afore por determinado monto. Vámonos primero en ese cachito, es decir, empiezo a hacer la acumulación de dinero rumbo a la etapa de retiro. ¿Qué es lo que tengo que hacer? O sea, como esperando o aprovechando este beneficio fiscal.
Sí, claro. Por ejemplo, si nosotros vamos a invertir 30 mil pesos en nuestro retiro, hago mi aportación, me da la aseguradora una factura por esos 30 mil pesos y entonces en mi siguiente declaración va a aparecer, normalmente ya aparecen precargadas las facturas, va a aparecer esa inversión que yo hice para mi retiro y entonces en automático se recalculan mis impuestos y obtengo un saldo a favor. La realidad es que otra de las cosas también buenas que han tenido en las mejoras del SAT es que los sistemas ya son muy eficientes. Normalmente, les digo, ya vienen precargados estas facturas y literalmente es cuestión de 10, 15 minutos que revisamos la información que viene precargada, nos aseguramos que ya todo está bien, se manda la declaración, nos piden adjuntar un estado de cuenta que esté a nuestro nombre para que nos hagan la devolución y más o menos en un periodo de 10 días está la devolución o ese saldo a favor en nuestra cuenta. Entonces, tal cual, año con año, cada vez que nosotros vayamos haciendo nuestra aportación para el retiro, vamos a tener esa devolución. Ahora, hay un tope, no es que si yo quiero meterle un millón de pesos a mi retiro, ¿no?
Digo, ojalá, ¿verdad? Ya quisiéramos, digo, en el caso muy hipotético, digo.
Sí, hay un tope de cuánto dinero puedo obtener en devolución por la deducción de mi ahorro para el retiro. Y ese tope es el 10% de mis ingresos anuales, o hay un tope genérico que ahorita son más o menos 158 mil pesos, lo que sea menor entre ambos. ¿A qué me refiero lo que sea menor? Por ejemplo, hablamos en un ejemplo hipotético de alguien que gana 500 mil pesos. Si invierte en su retiro 30 mil pesos, pues tiene todavía un cachito ahí para su 10%, que son 50 mil, y va a pasar su devolución sin ningún inconveniente. Si por ejemplo, le quisiera meter a esta persona que gana 500 mil pesos al año, 100 mil pesos a su retiro, pues está padre, qué bueno que lo pueda hacer. Pero el SAT solo le va a regresar esta parte de, o solo le va a tomar como deducción los primeros 50 mil pesos. Aquí también, y hay que ver qué artículos fiscales, ¿no? Porque si solamente tiene un artículo fiscal, pues solamente tiene ese 10% de deducción. Entonces, si fuera el 10%, por ejemplo, el artículo 151, esos 50 mil pesos serían los deducibles y sobre los cuales se le regresaría. Ahora también hay otros artículos que nos ayudan, sobre todo en el tema de retiro, cuando queremos deducir todavía más.
En el caso, por ejemplo, vamos a pensar que independientemente del plan personal de retiro, yo decido hacer aportaciones voluntarias a mi Afore de manera domiciliada mensualmente. ¿Me las van a contar deducibles? Por supuesto que sí, o sea, claro que sí. Lo que va a suceder, es decir, o sea, yo no voy a meter en mi declaración mensual esas aportaciones que hice, sino que se irán acumulando para al momento de la declaración anual, ahí se van a integrar todas las aportaciones que de forma mensual se hicieron. En el caso de los planes personales de retiro, ya sea para quienes hoy están bajo un esquema de nómina y un trabajo fijo, formal, y quienes son independientes, pueden contratarlo. O sea, esto es un, justamente por eso se llama plan personal de retiro, es decir, algo que yo adicionalmente puedo tener para reforzar o arrancar mi estrategia de ahorro, inversión rumbo al futuro. Pero puedo tanto hacer un pago anual, se vale, como puedo estar haciendo las aportaciones también mensuales. Y al final del periodo del año fiscal, otra vez, es decir, ahorita si yo contrato, justamente al final del año fiscal es que puedo hacer deducible independientemente de la modalidad en la que esté pagando. ¿Esto es correcto?
Sí, correcto. El PPR también puede ser anual, semestral, trimestral o mensual en cuanto a las aportaciones. Lo que van a tomar es lo que entre en cada ejercicio fiscal. Si lo haces a lo mejor mensual, no te van a tomar la aportación completa si no arrancaste año calendario, ¿no? Si no arrancaste tu plan en enero, sino hasta agosto, septiembre, te van a tomar los meses que fuiste aportando en ese ejercicio fiscal. Ya el siguiente será año completo.
Entonces, y ahorita decías algo también importante que es, ok, ya hablábamos de que año con año yo voy a poder meter mi ahorro para el retiro hasta cierto monto como parte de mis deducciones y entrará entonces con, muy seguramente, pues recibiría una devolución de eso. Ese es el primer beneficio, es decir, pues cada año me van a estar a mí regresando una lana de lo que aporté, la cual yo tengo la alternativa de lo puedo reinvertir en mi plan, me lo puedo gastar, lo puedo dejar ahí también, digo, en el caso de quienes somos independientes y cada mes, en algunas ocasiones nos toca pagar impuestos, se puede dejar ahí como saldo a favor para que se vaya tomando. Esa es la primera parte. Y luego algo bien interesante, decíamos ahorita, el momento que llegue yo a los 65 años, pues ya es el momento de retirar lo acumulado y aquí viene otro de los beneficios que es la exención de el pago de impuestos al momento de que yo reciba esa lana. La primera pregunta, ¿esto sí o sí tiene que ser hasta los 65? Entendiendo que personas también, o sea, a los 60 años, de acuerdo a la ley del IMSS, te puedes retirar por cesantía, si no me equivoco.
Cesantía.
A los 60, pero a los 65 ya es la pensión por vejez. En el plan personal de retiro específicamente y en las aportaciones voluntarias, ¿me tengo que esperar a los 65 o también aplicaría a los 60?
Sí, ahí sí es a los 65 años el beneficio de la exención. Si quisiéramos retirarlo antes, aplicaría una retención de impuesto de más o menos el 20% sobre el total del monto que nos pagarían. O sea, normalmente las aseguradoras sí nos van a dar chance. Si por alguna razón queremos sacar nuestro dinero antes de los 65 años, normalmente sí nos van a dar chance de retirarlo, pero ahí puede haber penalizaciones por parte de las mismas aseguradoras, dependiendo del momento. Y algo que así aplica de manera general, si está bajo el artículo del PPR, es que se va a retener el impuesto porque se estuvo devolviendo cada año, considerando que se retiraba hasta los 65 años. Si no es así, el gobierno nos dice, oye, pues te estuve regresando lana cada año, te pagué porque ahorraras para tu retiro, pero resulta que estás retirando tu dinero a los 50, 45, inclusive 60, 64 años, nos va a retener ahí el 20% sobre el total. Entonces perdemos ahí el otro beneficio, que es la exención. También hay un tope del monto que se puede deducir, mejor dicho, exentar a edad 65. Hoy el tope es más o menos 2.9 millones de pesos, pero la base son UMAS. Entonces, cada año ese tope se va actualizando y la realidad es que el reto del ahorro para el retiro es tan interesante, tan grande, que normalmente el tope nos cubre los diferentes montos que, a los que normalmente llegamos en ahorro para el retiro. Entonces, inclusive en algún momento dado se pueden armar estrategias si de repente se excedió el monto en una sola exhibición, se pueden mezclar para recibir una parte en una sola exhibición y otra parte en rentas, de tal forma que no se excedan los topes y que realmente puedan ser exentos de impuestos los ingresos.
¿Qué sucede justamente a los 65 años? Es decir, ¿me sueltas así ya de trancazo toda mi lana y ahí arréglate y vuélvete loco y a ver qué haces con ella? ¿O existe esta posibilidad de que yo pueda tomar también la decisión de que se vaya, digamos, como que administrando en parcialidades?
Sí, sí, casi todos los planes de retiro tienen la opción de que se te entregue la lana en una sola exhibición a edad 65 o que la misma aseguradora te vaya administrando los recursos, e inclusive hay opciones que te dan rentas vitalicias. Que tal cual este tema de las rentas vitalicias es transferirle el riesgo a la aseguradora de que viva muchos años. Les decía, el reto del ahorro para el retiro es muy, muy grande, pero sobre todo uno de los puntos críticos es saber para cuántos años ahorrar, ¿no? Y de repente quisiéramos tener una bolita mágica que nos diga, oye, mira, pues ahórrale 20 años más o ahórrale 5 años más o no, ¿sabes qué? Tú sí, mejor ni la ahorres, porque igual y si no llegas, ¿no? Pero el tema del ahorro para el retiro es, ¿qué pasa si vivo 90, 95, 100 años? De repente, cuando tenemos carga genética de longevidad, conviene o puede convenir muchísimo el tomar las rentas vitalicias, porque en mi experiencia más o menos los pagos en una sola exhibición alcanzarían casi para 20 años de rentas mensuales, si nos fuéramos por el pago único y nosotros mismos administráramos nuestras rentas, más o menos nos alcanzarían para 20 años. Pero si resulta que vivo más de esos 20 años y a los 85 años me quedo sin lana, pues ahí estaría bien triste, ¿no? O sea, en los 85 años ya se me acabó la lana, sí ahorré, pero se me acabó, y tener que ponernos a ver qué vamos a hacer a esa edad, pues estaría súper complicado. Entonces, el tener la opción en un plan de retiro de que puedas optar por renta vitalicia, eso normalmente no se decide desde que lo contratas, sino hasta los 65 años, ya que veamos también con qué calidad de vida llegamos.
Pero no se mortifiquen ahorita por esa parte, porque sabemos que de repente, y pasa mucho en general en todo lo que tiene que ver con finanzas personales que les compartimos cotidianamente, suena un montón de temas que tendría yo que atender. Ahorita ese es un asunto que no nos debería de preocupar, sino hasta que ya lleguemos a los 65. Y como bien decía Erika, pues dependerá de muchos factores. Pues si ya vengo con bien abollado de todos lados, dices, híjole, así de ya. Digo, aún así puede uno terminar viviendo un montón de años. Eso no claro. Es tampoco un factor determinante. Pero habrá muchas circunstancias por las cuales tú puedas decidir por una cosa u otra. En este momento nos parece como algo complicado a algunas personas, a algunas otras se les hace más sencillo. Cada realidad, cada momento de vida es distinto. Enfoquémonos cada quien en nuestro cada cual. Pero si en este momento a ustedes les resulta pues, complicado arrancar hasta con lo mínimo, pues no hay que descartar que más adelante seguramente seguiremos creciendo, avanzando, aprendiendo más, teniendo más fuentes de ingreso, más capacidad de ahorro y de inversión. Probablemente tengamos un negocio propio, tengamos una casita, un departamento para rentar. Nos faltan un montón de años todavía para ir descubriendo todo nuestro potencial. Digo, y esto sí suena motivacional y lo es. O sea, este punto específicamente sí lo es. Y hay que estar también conscientes de que al momento de que ya lleguemos a los 65 años, pues vayan ustedes a saber ni idea qué tanto hayamos logrado construir para ese momento. A lo mejor tenemos nuestro PPR y tenemos dos rentitas y tenemos todavía una inversión adicional. Voy a tener que mover muy bien mis cartas para decidir a partir de ese momento cómo administrar esto que tengo. Pero el punto también es que estemos conscientes de que estamos arrancando ahorita en esta curva de productividad, de crecimiento financiero, profesional, y generalmente lo que sucede es que vamos creciendo, avanzando, fortaleciéndonos, y no se desanimen si ahorita pues está medio color de hormiga la cosa. Y si la cosa está bien ahorita, es el mejor momento para arrancar, porque voy asegurando todo lo que pueda hoy, independientemente de lo que pase el día de mañana, pues ya tengo mayor estabilidad. ¿Cuándo, Eri, nos conviene deducir el ahorro para el retiro? ¿A qué personas, ya decíamos, tanto personas asalariadas como personas independientes que están hoy buscando ellos mismos procurarse su prestación del ahorro para el retiro, en qué situaciones sería lo más conveniente voltear a ver este beneficio fiscal del ahorro inversión para el retiro?
Yo les diría que prácticamente para todos. Justo el ahorro para el retiro es el único ahorro por el cual el gobierno nos regresa una lana de impuestos que ya nos quitó, que el gobierno nos paga. Entonces, la realidad es que conviene mucho aprovechar este beneficio, además de que es necesario hacer el ahorro para el retiro, conviene mucho aprovechar este beneficio. Yo les diría que conviene para las personas que están por sueldos y salarios, pero también para los que a lo mejor tenemos actividad empresarial o por honorarios, o siempre que haya un esquema de persona física, conviene mucho este tema de las deducciones. En mi experiencia, a lo mejor hay personas que dicen, oye, no sabes qué, yo no quiero porque no estoy registrado al 100% con mis ingresos, o no me quiero meter al engorro de la burocracia. Yo les diría que vale mucho la pena, que no es tan burocrático, ahorita lo vamos a platicar más adelante, pero prácticamente en el 95 o 99% de los casos, a lo mejor, conviene mucho esta parte del ahorro para el retiro. De verdad que es el único ahorro por el cual nos regresa lana, entonces vale la pena aprovechar este beneficio.
Antes de firmar, de contratar cualquier cosa, traten ustedes de tomar la decisión 100% seguros y con la claridad de que entienden cómo funciona el producto que van a adquirir, porque ya después es bastante complicado y es cuando las experiencias se vuelven poco gratas o hasta negativas. Entonces, ¿qué recomendarías las preguntas básicas? Así.
Creo que la primera, justo particularmente hablando del tema de retiro, es bajo qué artículo fiscal se encuentra registrado el plan. Hay diferentes artículos fiscales. Normalmente, y la recomendación siempre es aprovechar el artículo 151. Y lamentablemente también de repente llegan muchas personas con nosotros que nos dicen, oye, tengo un plan es un plan de ahorro para el retiro, pero no lo estoy haciendo deducible porque está bajo otro artículo. Entonces, si lo están pensando para edad 65 y no está en el artículo 151, perdón, están perdiendo bastante lana. Entonces, ese sería como un básico de qué artículo o bajo qué artículo se encuentra registrado el plan. La moneda de contratación también es importante saber si lo que estamos aportando se va a transformar en UDI, si está en pesos, si son pesos inflacionados, cómo va a ser nuestra aportación los siguientes años, si se va a mantener fija, si va a tener a lo mejor un incremento de acuerdo a la inflación. Los plazos, hay planes que son hasta edad 65, estar aportando, si a lo mejor tengo 25 años, son 40 años de aportaciones. Hay algunos que tienen plazos a lo mejor menores, se pueden aportar desde 10 años. Hay opciones que se puede aportar únicamente 10 años. Obviamente los montos, como es un periodo más cortito, se puede llegar a montos normalmente más pequeños. Si tienen coberturas adicionales, ¿qué coberturas adicionales tienen, ¿no? Si tienen a lo mejor un seguro de vida, un seguro de invalidez, si se le pueden meter algunas coberturas extra. ¿Qué pasa si no puedo completar el plazo? Si por alguna razón ya llevo 10, 15, 20 años aportando y ya no puedo continuar con las aportaciones, ¿qué pasaría? Serían como las preguntas que creo que valdría mucho la pena tener total claridad. Siempre vale mucho comparar. Yo creo que todos los instrumentos son muy buenos, todos los planes personales de retiro son una muy buena opción, pero aunque en la base todos son PPRs, si fueran carros en el chasis todos son igualitos, dependiendo de la aseguradora le quitan o le ponen accesorios y hacen un carro diferente. Entonces, sí es importante que conozcan y que comparen diferentes opciones para que elijan alguna que cubra las necesidades y el perfil de cada quien.
Yo también agregaría que es importante que ustedes busquen lo que financieramente sea cómodo para ustedes, no para la persona que los esté mal asesorando, si fuera el caso, porque de repente hay quien llega y te dice, híjole, mano, pues, ¿qué crees? Pues es que este plan nada más es arriba de 5 mil pesos al mes y eso es todo lo que tengo. No es cierto. O sea, puede ser que en su producto sea cierto, pero pues va a haber otras alternativas en donde desde montos menores pueda yo contratar. Necesito yo buscar lo que se adapte a mis posibilidades en este momento. Eso es importante también. Y que estén también dentro de su lista de preguntas es, ok, puedo empezar con la base, la aportación base, y si tengo oportunidad, y esto digo, lo aprovechamos y lo respondemos de una vez, de hacer aportaciones adicionales cuando agarre agua a la nube, cuando lleguen aguinaldos, cuando me suban el sueldo, ya contraté lo básico, digamos, pero lo puedo ir pimpeando a lo largo de la vida del plan, porque eso es importante, no me tengo tampoco que quedar con esa aportación, sino que eventualmente, muy probablemente, pueda yo agregar lana extra.
Sí, ahí justo depende de la configuración del producto. Hay opciones que sí nos van a aceptar lana extra sin problema en cualquier momento, que inclusive hay algunas opciones que inclusive puede tener como varios artículos fiscales y meter un cachito de lana a un artículo y otro cachito a otro artículo, pero ahí sí depende mucho del tipo de producto. No hay como una generalidad de hoy, si en todo se puede meter lana extra, hay algunos que sí no los van a aceptar, hay algunos que no, y hay algunos que sí esas aportaciones extra van a entrar dentro de la deducción y otros que no. Lo que siempre hay que considerar es que tenemos el tope del 10% y que ahí suma tanto, lo único que se suma en ese tope del 10% es el PPR y las aportaciones a la Afore, las aportaciones complementarias. Entonces, solamente esas dos aportaciones son las que nos suman para llegar a ese tope del 10%. Entonces, si ya excediéramos el tope bajo cualquier producto, pues ya no sería deducible, aunque lo metiéramos y diga que es artículo 151. Si ya le estamos metiendo más de nuestro 10%, ya no nos lo va a tomar el SAT como deducible.
¿Qué podríamos considerar para evaluar pues, si hago aportaciones voluntarias en mi Afore o tengo mejor un plan personal de retiro o las dos?
Sí, un tema también básico es el monto que puedo aportar. Los planes personales de retiro normalmente nos piden un compromiso un poquito más alto. A la Afore se le pueden meter desde 100 pesos. Entonces, si tengo montos a lo mejor más limitados para mi ahorro para el retiro, pero sí quiero hacer un ahorro para el retiro, y es importante que si puedo 500 pesos, 100 pesos, 200 pesos, lo que yo pueda, sí hacerlo. Y ese pudiera ser como un primer filtro, ¿no? ¿Cuánto dinero puedo destinar? Si puedo destinar a lo mejor más de 1,500 pesos al mes, también pensar en los beneficios adicionales. Las Afores son fondos de inversión, no nos dan normalmente beneficio adicional de seguro de vida, seguro de invalidez, no hay como tal un rendimiento garantizado. Hay PPRs que sí nos pueden dar rendimientos garantizados o mínimos garantizados, nos dan algunas protecciones adicionales. Inclusive también otro de los temas de que es un básico de las inversiones es la diversificación. Ese sería también otra buena idea de por qué tener Afore, pero también PPR, es no tener toda mi apuesta, toda mi estrategia para algo tan importante como lo es mi retiro, solamente en un instrumento. La realidad es que vale la pena echar mano de distintas estrategias, Afore, PPR, inversión inmobiliaria, justo lo que platicábamos ahorita, ¿no? A lo mejor tener un inmueble que pueda rentar, sí vale la pena como tener diferentes estrategias, porque el reto es grande.
Eri, ¿dónde podemos encontrarte, platicar contigo, con parte de tu equipo, para quien ya de manera individual pues necesite y quiera saber pues, más sobre esta situación? Siempre yo les recuerdo el hecho de informarnos, de tomarnos el tiempo de aprender, nos aporta bastante y tampoco significa que ya tengas que tomar una decisión mañana, pero sí dense la chance de aprender. ¿Dónde pudieran platicar con ustedes?
Sí, claro que sí. Con mucho gusto está nuestra página de internet, www.miretiroasegurado.com. Estamos también en redes sociales. También tenemos nuestro teléfono para WhatsApp, que es el 55-8611-6156. También por ahí los podemos apoyar. Nosotros trabajamos con diferentes aseguradoras. Les podemos dar comparativos con diferentes opciones, lo cual permite hacer algo mucho más a la medida de acuerdo a las necesidades específicas y tener una visión más amplia de qué se puede acomodar mejor a tus necesidades, más que te ofrezca el producto para, de la aseguradora para la cual yo trabajo, ¿no? Entonces nos da como esa chance de presentar diferentes opciones y armar trajes a la medida.
Pues ahí está. Muchísimas gracias por su atención. Eri, mil gracias nuevamente por compartirnos pues, cada mes diferentes temas que tienen que ver con el ahorro, la planeación y muy importante que también es la protección de nuestros proyectos de vida, de nuestra vida, de nuestra salud. No sé si quieras concluir todavía con algún otro punto que sea relevante ya para despedirnos.
No, pues nada más agradecerles el tiempo, esperamos que les haya sido de utilidad. Muchas gracias, Dani, como siempre. Y pues bueno, los esperamos con todo gusto para brindarles más información ya de manera personalizada.
Gracias, Eri. Muchísimas gracias. Pues ahí está. Yo soy Daniel Urías de Cultura Financiera. Recuerden que ahorrar, invertir y pensar desde hoy en nuestro ahorro para el retiro es bonito y está archirrequete contra mega bien. Hasta la próxima.
Y bien, queridos culturicuates, esto fue Cultura Financiera, el podcast. Esperamos que sigan avanzando en el camino del bienestar financiero y nos escuchamos en el siguiente episodio. Hasta la próxima.